rompecabezas.
Segunda zona.
Edgar Donovich nació en Montevideo en 1956, es empresario, dirigente de fútbol y político, realizó sus estudios en la Escuela Pública Franklin Delano Roosevelt, trabaja desde los 14 años como feriante, dedicado al negocio de la ropa y el calzado deportivo, es propietario de varias tiendas como La Cancha con 5 locales, el restaurante La Mostaza, After Hotel y el nuevo centro shopping. Es socio y amigo del empresario Carlos Lecuader y del presidente de CUTSA, Juan Salgado, en el shopping Nuevo Centro. Tiene 4 hijos y 4 nietos. Sus hijos son el economista Bernardo Novik, la actriz Lucía Victoria y los jugadores de Peñarol, Marcel y Hernán Novik. Desde enero de 2015 es candidato del Partido de la Concertación a la Intendencia de Montevideo. ¿Cómo está, Novik? Bienvenido.
Muchas gracias.
Ya hablando de deportes antes de...
Sí, en la previa calentando motores.
Hablando de básquetbol.
Hablando de básquetbol, un poco de fútbol, un poco de básquetbol también, que usted es fanático también, decía, el básquet, ¿no?
Sí, me encantó.
¿Y fue jugador?
Jugaba en Montevideo, jugué hasta los juveniles. Menores y juveniles, después dejé por problema de altura.
Claro, que son los problemas normales del básquet, ¿no? No tener mucha altura es prácticamente uno de los...
Pero me encanta el básquetbol, siempre lo seguí. Mi padre era, Montevideo era como su segunda casa, y después continuamos un poco como dirigentes.
Está bien eso. Bueno, y ahora, volcado a la política, ¿qué fue lo primero que le decidió a dar este paso? Seguramente se lo han preguntado en muchos programas, no, etcétera, etcétera, pero bueno.
No, más que los programas, también mis amigos, ¿no?
Claro,
¿por qué te metiste en esto?
Claro,
no sé, qué tenés tu vida solucionada.
Claro.
Yo creo, para ser breve, desde mis épocas de feriante, yo digo, cuando andaba por todos los barrios, y en esa época en la feria iba todo el mundo a comprar la feria porque no existían los supermercados, entonces iban los economistas, claro, las doctoras, las amas de casa, los periodistas. Y yo, de la adolescencia, siempre me gustaba hablar con toda la gente y preguntarle qué hacía, qué no hacía y cosas de la ciudad. Y después, en esa época, yo trabajaba en la feria, después iba al liceo público del barrio, del Miranda. Y después paraba en el Club de Bochas Nueva Palmira, y el presidente del Club de Bochas Nueva Palmira era un edil. Él era Juan Cedrés. Y yo, después que venía al liceo, y paraba con mis amigos ahí, y mis amigos se quedaban ahí en la esquina, y yo me quedaba horas hablando con el gordo Cedrés, preguntándole. Mm. Para mí era una eminencia, una persona que hacía cosas por la ciudad. Y bueno, y yo me quedaba, y siempre pensé en que yo quería hacer cosas, si algún día la vida me lo permitía. Bueno, la vida me agarró para otro rumbo, me agarró para el trabajo. Trabajé mucho. Por suerte, me fue bien. Y ahora llegó un momento de mi vida, que ya mis empresas están encaminadas. Tengo muy buenos gerentes, muy buena gente de hace muchísimos años, que conocen el negocio igual que yo y me comprenden. Y mis gustos, mi vida económica, para mis gustos, que soy como todo el uruguayo, quiero tener una casa, un auto y viajar con mi señora una vez por año, ya están cumplidos, no necesito más. Y creo que me llegó el momento de la vida de decir, bueno, quiero hacer algo por la ciudad, quiero hacer algo por mi gente, por mis hijos, por mis nietos. Me siento con ganas, me siento con fuerza, me siento todavía joven. Uh-huh. Y creo que me llegó el momento, y bueno, acá estoy.
Y Novik, ¿cuánto sale hacer una campaña de intendencia aquí en Montevideo? ¿Es muy caro?
Yo creo que depende de lo que uno quiera. Yo creo que lo más caro en mi caso es el tiempo que le estoy disponiendo. Uh-huh. Yo creo que desde el 2 de enero que no voy ni a mis negocios, y a mi familia la veo poco. Por suerte voy a ver a mi nieta, que tuve mi quinta nieta hace poquito, a Roma. Uh-huh. Y es lo más caro y lo más valioso, es el tiempo que uno dispone, pero lo hago con ganas.
Sí, digo, agregamos la nieta.
La quinta nieta.
La quinta, nieta, sí, no en el informe no estaba. Hija de Victoria.
Muy bien.
Y bueno, pero yo creo que el tiempo es muy valioso para uno. Y hablando de eso, yo siempre hablé con los empresarios, cuando todos los empresarios en reuniones de negocios, socios y amigos, hablamos y siempre nos quejamos del gobierno, del gobierno de turno, ¿no? Uh-huh. No quiero poner un ideal acá, ¿no? Siempre nos quejamos porque esto no funciona. Y yo digo, pero ¿y nosotros qué hacemos? Uh-huh. Si nosotros tenemos el don de gestionar, tenemos el don de administrar, y nos vivimos quejando, bueno, ¿no será el momento de que nosotros podamos también postularnos a decir, bueno, sabemos administrar, sabemos gestionar, si quieren estamos a las órdenes. Y esa es nuestra intención, espero que después sigan más en este camino, ¿no?
Bueno, ¿y de qué se queja, Novik, de este gobierno municipal montevideano? Para arrancar, digamos, el tiempo siempre nos va a quedar corto, pero para arrancar la temática, ¿no? Arranquemos con las críticas y después con las propuestas.
Bueno, mis críticas coinciden con toda la gente. Sí. Porque hemos recorrido los barrios, hemos recorrido la gente, hemos hablado con todo el mundo. Y la verdad que las quejas de la gente, que las incorporo, son totales. Me refiero a que la intendencia tiene pocas cosas que hacer, sobre todo importantes. La basura, el tránsito, la limpieza, el alumbrado, el cuidado de las calles. Y está todo mal. No hay una cosa que la intendencia pueda defender. Y la gente dice que está todo mal. Entonces me quejo de todo. No hay una buena administración, no hay un buen orden, está desincronizada. La intendencia recauda mucho y gasta mucho más. Hay un déficit enorme, se gasta mal. Se gasta muy mal, se despilfarra la plata, ya hemos dicho. Dentro de lo poco que queda, después sacando sueldos y el porcentaje de funcionamiento, queda poco dinero y se despilfarra, como en Garzón, o en General Flores, o en Belloni. Que hay casi 200 millones de dólares tirados a la calle por mala administración. Yo creo que han elegido mal la gente. Ana Olivera me consta que le pone muchas ganas, pero no conoce de administración, no conoce gestión. Yo siempre digo, por eso tengo respeto, si a mí, ella creo que es profesora de francés, si a mí me pusieran a dar clase de francés, por más que lo intente y que tenga ganas, no podría. Y también, para saber gestionar hay que saber formar equipos y hay que ser buen administrador. Y tampoco ha sabido formar equipos. Y la gente que puso responsable, porque no es culpa de ella, a cargo del corredor Garzón y de los corredores, que es dentro de un plan de vialidad, no han tenido criterio ninguno. Era gente que no estaba capacitada. Y realmente tiraron a la calle muchos millones de dólares, que es de todos los montevideanos. Creo que eso es una falta tremenda, ¿no? Yo en algún momento dije que hasta que debería renunciar la señora intendente, porque no están capacitados y hace muchísimos años que están en lo mismo. Por eso considero que también los nuevos postulantes del Frente Amplio ya tuvieron muchos años acá y tienen mucha gente adentro de la intendencia como para haber podido cambiar las cosas, y no lo han hecho. Yo creo que necesita un cambio. Yo creo que están cansados, que necesitan un recreo. ¿Por qué no dar paso a otro tipo de administración para cambiar la ciudad? Por algo yo me postulo y por algo de esto, porque no creo en que Montevideo sea un tema de ideología, y voy a insistir en este tema. En el interior ya lo hacen así, votan una cosa en octubre y después para intendente votan a quien piensa que va a gestionar mejor. ¿Por qué no hacerlo así en Montevideo? Si yo hablo con la gente y la gente me dice que está todo mal.
Eso es lo que le iba a preguntar. Y después las encuestas.
Exactamente. Entonces digo, ¿qué? ¿Por qué? Ahí. Porque lo que pasa es que la gente parece que su ideología pesara. Y la gente no se da cuenta que ya el mundo está cambiando. Yo no sé cuánto va a demorar en Uruguay cambiar y en Montevideo, pero el mundo está cambiando. Acá las cosas no tienen un perfil ideológico para una administración de una ciudad. Las cosas no son de derecha ni de izquierda. Las cosas se hacen bien o se hacen mal. Tapar un pollo no es de derecha ni izquierda. Recoger la basura no es de derecha ni izquierda. Arreglar el tránsito no es una ideología, es gestión. Lo que pasa, y uno habla con la gente y la gente dice, está todo mal hecho, y después como que se mantiene dentro de esa ideología que no lo deje moverse. Cuando uno le explica qué es lo que quiere hacer, cuando uno le pregunta qué perfil de candidato quisieras, qué perfil de administración, dice lo mismo que estamos proponiendo nosotros, y después a la hora de votar como que le da miedo. O sea, yo creo que el mundo está cambiando y el mundo va a la gente que propone y hace mejor las cosas, y está por encima si es de derecha o izquierda. No debemos dividirnos más los uruguayos. ¿Quién no piensa que las cosas hay que hacerlas bien? ¿Y quién no piensa que hacerlas bien es el bien de la ciudad y de toda la gente que vive? Porque eso también está en obras sociales. Hacer las cosas bien significa hacer obras sociales. Pero eso no es patrimonio de la izquierda ni de la derecha. Para hacer las cosas bien y para ayudar a la gente hay que gestionar bien. Y gestionar bien es administrar bien, es cuidar el peso a peso, es no despilfarrar, es tener un presupuesto acorde. Todas esas cosas es las que nosotros estamos proponiendo.
Y si usted cayera en la Intendencia Municipal de Montevideo como intendente, ¿podría cambiar eso pese a la estructura que ya existe? Porque se va a llevar su gente, su equipo de confianza, pero después hay toda una súper infraestructura, digamos, que ya funciona y que de pronto tiene que ver con esa mala gestión de la que usted habla, ¿no?
La primera cosa es que yo no voy a llevar mi gente.
Ajá.
Porque yo soy totalmente independiente. Yo digo, somos la única propuesta que no tenemos ningún compromiso político.
Claro, porque usted llega a la concertación, pero no se pone ni de los colorados.
Soy totalmente independiente. O sea que eso me va a permitir poner los mejores técnicos, sean del partido que fueran. Frentistas, blancos, colorados, independientes. No le voy a preguntar a quién votaron.
Ajá.
Ahora cuando se está diciendo y hay una lucha entre Topolanqui y Martínez de que si uno va a poner, se sabe que ellos no pueden poner a nadie, ellos tienen que responder a una fuerza política.
Uh-huh.
Y no van a poner. Martínez mismo tiene que pedir permiso hasta para debatir. Si tiene que pedir permiso, imagínese cuando vaya a poner los cargos, le tiene que preguntar al frente lo que va a hacer. Y menos creo que Martínez vaya a poder poner blancos y colorados cuando Martínez dijo que son gente que son envidiosos. Entonces ya está descalificando a esa gente. Nosotros queremos hacer un gobierno con los mejores, sean del partido que sea. Como en una empresa. Me parece que Montevideo es la empresa de todos los montevideanos. Somos nosotros los dueños. Nosotros tenemos una empresa, ¿quién elegimos mejor? Agarramos una consultora y dijimos, ¿quién es el mejor para vialidad? ¿Quién es el mejor para la basura? ¿Quién es mejor para el transporte? ¿Quién es mejor para obras sociales, para el deporte, para administración? Y así vamos a hacer. Y no le vamos a preguntar a quién votó. Por supuesto, tiene que tener un sentido de las obras sociales, además de ser un buen técnico. Pero así los vamos a elegir. Y así como podemos cambiar la ciudad. Y eso se puede hacer.
Usted hace poco planteaba, incluso hizo una especie de móvil con Canal 4, si no me equivoco, una especie de patrullaje aéreo, una recorrida aérea por helicóptero para con la finalidad de mejorar o de ver cómo descongestionar el tránsito. En este momento la Intendencia no tiene un helicóptero. Eso sería un gasto extra a sumar. O sea, si usted gana, lo primero que habría que hacer para mejorar el tránsito, una de las propuestas le pongo en la mira, es comprar un helicóptero, porque la Intendencia no tiene.
Nosotros, cuando empezamos la campaña electoral, todos los candidatos empezaron a hablar de trenes eléctricos, de subte, de vías rápidas.
¿Qué esa es otra pregunta que viene enganchada con eso?
De millones de dólares, de cosas. Y nosotros dijimos, momentito, estamos ante una Intendencia pobre y deficitaria, y nos han venido prometiendo espejitos de colores. Paremos un poco la pelota y hay cosas que se pueden hacer sin dinero y rápidamente. Hagamos algo, prometámosles algo a los montevideanos que se pueda cumplir rápidamente. Fuimos los primeros en instalar esta campaña que había que flechar la rampa. El problema del tránsito son 4 horas, de 7 a 9 de la mañana y de 6 a 8 de la tarde. No es una idea nuestra de flechar la rampa. Se hace en muchos lados. Nosotros lo implementamos en esta campaña. Sí fue idea nuestra de que los inspectores de tránsito no pueden estar para multarnos. No puede estar escondido atrás de la esquina o atrás de un árbol para cobrar una multa. Que si bien si la hacemos nos tienen que cobrar la infracción. Pero deben estar para agilizar el tránsito. Y así vimos con mucho agrado como hace un par de semanas la Intendencia puso a inspectores de tránsito a dirigir y agilizar. Y realmente
ahora
fue
eso va
efectivo.
Y viene, ¿no? Porque esa crítica ya se hizo en otro momento, yo recuerdo, por parte de la sociedad, además, porque siempre se habla de eso, ¿no? De que los inspectores tienen que estar para prevenir, no para estar escondidos y buscar la multa, sino en realidad para estar visibles y que efectivamente cumplan su rol coercitivo y las personas digan, no hagamos una infracción porque está efectivamente el inspector. De eso se trataría, bueno, de sobreexponerse, ¿no?
Nosotros decimos, ojalá haya cada 3 meses una elección, así salen los inspectores de tránsito, porque cada que salen, cuando hay elecciones.
Ajá.
Y fíjese, hubo 3 días, lunes, martes, anduvo bien. Al cuarto día llovió. ¿Qué pasó? Fue un caos la ciudad de Montevideo. ¿Por qué fue un caos? Porque los inspectores de tránsito cuando llueve no trabajan.
Ajá.
¿Usted no viene a trabajar cuando llueve? ¿Usted tampoco? ¿Yo tampoco?
Lamentablemente.
Pero escúcheme, pero además,
es una
irresponsabilidad. Pero ¿cómo todos los montevideanos y todos los trabajadores trabajamos? ¿Cómo los inspectores no salen? Pero es ponerle y comprarles unas capuchas para que salga llover. Además, los días de lluvia son los días más complicados de tránsito, porque hay mucha gente que guarda su auto, que lo deja para trabajar. O sea, mucha gente, eso también quiero decir, mucha gente se compró su auto porque quiere ir a trabajar en su auto. Y lo hizo con mucho sacrificio. No le podemos prohibir que vaya. Nosotros lo que tenemos que hacer es agilizar el tránsito. Pero esa gente sale todos esos días. Las calles están mucho más complicadas porque están... se resbalan autos. Claro. Y hay accidentes. Y los inspectores no están. Fue un caos. El jueves ese fue un caos. Cayeron dos gotas y los inspectores ya no están. O sea, hay cosas que no se pueden seguir dejando pasar. Me parece que hay que poner un orden, hay que poner una gestión. Cuando nosotros decimos que además de eso, si se ponen motos, dirigir el tránsito, yo creo que la intendencia no tiene helicóptero.
Me preocupé de confirmar
que no tiene helicóptero. Pero puede hacer un convenio con las fuerzas
con la Fuerza Aérea
tiene helicópteros y están ahí, inclusive con el ministerio, porque esto no solo un helicóptero no solo puede dirigir el tránsito, sino controla hasta muchas cosas de la ciudad. Es muy chiquita esta ciudad, y con un helicóptero y seis motos, y yo dije que $200 cada vuelta de combustible lo que sale, puede dirigir perfectamente todo el tránsito, y si hay un accidente desviarlo, si hay un problema gestionarlo. Es muy sencillo y no es una cuestión costosa ni desmedida. Además, yo creo que no es necesario comprar un helicóptero. Si se compraba un helicóptero, estamos hablando de poca plata al lado de los $200 millones que se perdieron en el corredor Garzón, General Flores. El lugar es innecesario, porque además de estar mal hechos, donde ya estarán cansados ustedes de escucharlos, por todo lo que está mal hecho.
Yo el corredor Garzón lo sufro a diario.
Pero además sí lo sufro. Yo le pregunto, ¿eh, vecino? ¿Era necesario hacer eso ahí? Había muchas cosas muy importantes mucho antes que hacer el corredor Garzón, Avenida Italia.
Mi opinión sobre el corredor Garzón es que es una muy buena idea, muy mal llevada adelante.
Es una muy buena idea, pero no era prioridad.
Ah, no. Bueno, para la gente de la zona sí, pero...
Pero había cosas antes para hacer de importancia. Sí. Tampoco era un tránsito congestionado.
Sigue congestionado, pero había que...
Ahora que va a seguir congestionado, ahora no pasa nadie. Ahora está vacío. Claro. Ahora no pasa nadie. Por el corredor. Van por las calles laterales, están rompiendo todas las calles. Y está muy, muy mal hecho. General Flores, lo hacen de propios para allá. General Flores está complicada de Valle y Ordóñez hasta el Palacio. O sea, hacen...
Es el tramo siguiente.
¿Sabe cuál es el problema? Ni siquiera hay sentido común en las cosas de la intendencia. Es increíble. La intendencia ha hecho cosas buenas como tratar de descentralizar. Y las comunas, en vez de ser una cosa que ayuda a los empresarios, ahora vengo de Cambado, los problemas de los almaceneros, de la gente que quiere hacer un trámite, es... En vez de funcionar como una ayuda, ¿sabe lo que es? Las comunas es un filtro. Entonces ahí los problemas son cada vez más grandes, cada vez mayores, se demoran meses, después ahí la gente o los trabajadores tienen que ir a la intendencia. No está digitalizada la intendencia. En el año 2015 uno presenta un problema o presenta un trámite en un lado y en el otro lado no sabe. Todas en la intendencia las cosas funcionan sin haber una unión entre todas las direcciones.
Una coordinación, dice usted.
No hay una coordinación entre todas las direcciones. No hay nadie que centralice y diga esto tiene que estar, porque con programas de computación uno soluciona todas las cosas. Y hoy hay que hacer un gran programa de computación y digitalizar todo, informatizar de una vez por todas esa intendencia. Y con eso nos vamos a ahorrar millones de dólares en presupuesto, de que hoy el 52% son empleos. En un gasto de $600 millones son más de $300 millones de empleos, donde la gente trabaja poco y cada vez es menos necesario. Entonces el día que digitalicemos la intendencia, los empleados van a ser cada vez menos necesarios. Entonces yo digo, yo no quiero sacar a nadie.
No, además se le arma un problema a la economía también, habiendo tantos funcionarios y deja mucha gente afuera.
No vamos a sacar a nadie. Pero ¿sabe qué? Hay 4 o 5% de cualquier empresa de estas grandes que se jubilan o se van por año. Entonces, solo con no reponer, estamos disminuyendo 400, 500 cargos todos los años. Y con una intendencia informatizada, con buenos programas, vamos a tener mucho menores costos y vamos a dar mucho más servicio a toda la gente de Montevideo, que la gente paga altos, sin subir los impuestos, la gente paga altos impuestos y no le devuelven nada con servicio. Sí. Y vuelvo a decir, ¿cuáles son los servicios? Basura, alumbrado, tapar los pozos, agilizar el tránsito, buen transporte. Y está todo mal, porque tenemos un gran alto porcentaje de presupuesto de salarios.
Sí, sí.
Y sin echar a nadie se puede solucionar eso.
El tema de los salarios, simplemente acoto, ¿verdad? Es el mismo que se replica en el gobierno nacional, ¿no? La mayoría del porcentaje de los insumos se va en pago de salarios.
Una pregunta mía que viene enganchado con una inquietud de un oyente que es, se identifica como Daniel. El candidato colorado por la Concertación, Rachetti, dice que se puede bajar de 8 a 10 pesos el boleto eliminando subsidios, entre otras cosas. El oyente dice, hola, pregúntale a Novik, pregúntale a Novik, ya que tiene una relación de sociedad y de amistad con Salgado, si se va a enfrentar al corporativismo del ómnibus y los subsidios, porque yo todavía no lo escuché atacar ese despilfarro.
La primera cosa es que le digo al oyente es, yo soy amigo de Salgado, pero soy socio de CUTSA, en el Nuevo Centro Shopping, somos socios. Y una cosa creo que no tiene nada que ver con la otra. Hemos separado siempre la parte ideológica y la parte de sociedad y la parte de amistad. Yo creo que es un tema que se ha dicho en varios lugares. Hoy el boleto está muy subsidiado y volvemos a tener el problema que tienen muchas empresas grandes. Hay un gran porcentaje de sueldos y hay un gran porcentaje de combustible. El transporte hoy sufre el grave problema del tránsito. El tránsito es lento, es muy lento, y el transporte sufre eso, consecuencia, por lo cual hace llegar a la gente que va a trabajar o a la gente que va a estudiar, demora mucho más tiempo de que debería demorar. Hay gente que demora una hora y media en llegar a su trabajo o a su estudio, para ir, y una hora y media para volver. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo a través de todas las cosas es agilizar mucho el tránsito. Cuando se agilice mucho el tránsito, ¿qué va a pasar? Que la gente va a demorar menos en llegar a su trabajo. Y el ómnibus, por lo cual, va a recorrer menos. ¿Y sabe qué va a pasar? Va a gastar menos combustible. Cuando gaste menos combustible, se va a poder bajar el boleto. A través de la eficiencia. Y eso va a pasar también en el taxi. Porque el taxi le cobra la ficha, no solo por el recorrido, sino por los momentos de espera. Cuando más esperamos en el tránsito, más demoramos, más nos sale caro. O sea que el facilitar el tránsito es la base para que baje el boleto y para que baje la tarifa del taxi.
Muy bien, ya volvemos luego de esta pausa con algunas preguntas más de los oyentes y el tramo final en la entrevista de hoy con Edgardo Novik. Bien, y seguimos aquí con Edgardo Novik, candidato de la Concertación a la Intendencia de Montevideo. Estábamos repasando, y a título así general, las encuestas realizadas por empresas Factum, Cifra y Equipos Mori, en donde Novik ronda el 10% de los votos y está apenas a 4 o 5 puntos por debajo del candidato blanco de la Concertación, Álvaro Garcés, que si uno tiene en cuenta allí el margen de error de 4 o 5%, de 3 o 4% más bien para arriba o para abajo, podría estar hablando hasta incluso de cierta paridad. O ¿cuál es su expectativa de aquí al mes que nos separa de las elecciones? Habida cuenta de estos datos que usted seguramente los tiene como insumo también, ¿no?
Yo no me canso de hablar con la gente, hablar en la radio, en todo lado donde pueda tener la posibilidad de comunicar con la gente, de que si nosotros logramos de que la gente piense de que esto no es ideología y que la gente tiene que votar a quien piense que es el mejor administrador, el mejor gestión, entonces ahí nos tenemos mucha fe, porque ahí pensamos que es lo que hemos hecho toda nuestra vida, fue gestionar, fue administrar, fue tener empleados, fue cuidar el peso a peso, que es lo que necesita, eficacia necesita esta intendencia en hacer las cosas y hacerlas bien. Y nosotros nos queda un mes todavía para seguirle explicando a la gente, y bueno, y si nosotros logramos hacer ese quiebre, que sé que es difícil, que sé que yo lo que digo es cada uno tiene su camiseta, si yo le digo, déjense la camiseta del Frente o de Blanco o de Colorado, déjense la puesta si la quieren dejársela, pero pónganse arriba la camiseta de Montevideo y voten por un mejor Montevideo. Y si yo logro convencerlos en este mes, tengo fe que las encuestas las vamos a dar vuelta. Y no es que no crean las encuestas, pero yo voy por la calle y todo el mundo dice que está todo mal. Entonces me cuesta entender cómo van a seguir votando estas administraciones cuando dicen que la basura está mal, que el tránsito está mal, que el transporte está mal, que las calles están sucias, que las calles están oscuras. Y entonces digo, ¿no será que a lo último recapaciten y cambien esta vez como lo hacen en todo el resto del Uruguay? Que las intendencias votan al intendente que piensa que va a administrar mejor la ciudad y que está por encima de sus ideas políticas. Y es como hemos dicho, nosotros no tenemos compromisos políticos, vamos a poner a los mejores técnicos. Y creemos que también en la intendencia hay gente que conoce mucho, que hace 20, 30 años que está, que conoce la ciudad mejor que nadie, que conoce los tranvías. No, viene un político y le pone encima los cargos de confianza, que genera mucho gasto, mucho dinero, y los taponean, la gente que hace años que está en la intendencia. Entonces, también antes hay que ver si no contamos con gente capacitada y con experiencia para dirigir muchas cosas.
O sea, ¿usted no tendría cargos de confianza?
Sí, los tendría, pero capaz que están ahí mismo.
Sí, sí.
Sí, y si están ahí mismo, capaz que uno... Hoy, ¿qué viene? Un político que pone sus cargos de confianza. Usted me preguntaba hoy, me dice, ¿va a poner...? No tengo.
Claro.
No tengo. A ver si alguien me dice que tengo un solo compromiso. No, voy a poner a los mejores. Soy frentista, blanco, colorado. No les voy a preguntar a quién votaron. Y eso lo podemos hacer nosotros. No lo puede hacer el Frente Amplio, como dice Martínez y Topolanqui. Bueno, Topolanqui dice directamente que no, pero Martínez dice, no, ellos tienen que acudir a su fuerza política, que es la que manda. Y ha mandado durante todos estos años. Como también manda a Dion, no puede mandar a Dion la intendencia. La intendencia tiene que manejar el intendente y sus asesores.
Sí, está bien. Y ha hecho, no, discúlpeme que le interrumpa, ¿ha hecho usted alguna especie de estudio previo para saber, por ejemplo, la calidad de los técnicos que ya cuenta la intendencia? Había cuenta que no...
Sí. Ahí está, ya nosotros estuvo. Estamos haciendo, con un grupo de asesores, el perfil que debe tener cada técnico. ¿No? ¿Qué condiciones debe cumplir para cada área? Hay 13 direcciones en la intendencia, o sea, uno tiene que nombrar 13 directores. Eso es como cuando uno abre una empresa,
claro,
¿no? Por ejemplo, digo, voy a poner una experiencia concreta para esa.
Sí.
Uno, yo sé que no es lo mismo, pero más vale alguien que ha dirigido cosas que alguien que nunca ha dirigido una empresa ni gestionado nada, ¿no? Pero uno abre un shopping, es un negocio nuevo. Uno tiene que nombrar gerente general, tiene que nombrar gerente de administración, gerente de marketing, gerente de operaciones, gerente de seguridad, llama a una empresa y le dice, ¿qué perfil quiero? Bueno, nosotros estamos estudiando qué perfil queremos para cada área. Y eso tal vez lo demos a empresas para que nos traen cuáles son los mejores de todo el país o de toda la ciudad para dirigir esta intendencia. Claro. Y vamos a poner a los mejores. Y eso lo estamos terminando de formar. ¿Cuál es el perfil de cada persona?
Está bien. ¿Está a favor de los debates?
Sí, claro. Nosotros estamos a favor de los debates. Creo que lógicamente el Frente no quiere debatir. Topolanqui ha dicho que no quiere. Martínez dice que va a pedir permiso, pero en realidad no quiere. Dice que va a pedir permiso porque sabe que van a decir que no. Y yo digo, si va a pedir permiso para debatir, va a tener que pedir permiso para tapar un pozo cuando sea intendente. Y de todas formas también creo que la actual administración no sería serio que debata, porque no pueden proponer ideas, porque hace muchos años que están. Si no pudieron hacer las cosas hasta ahora, hace 25 años que vienen prometiendo cosas. Yo le puedo hacer las cosas que dijeron en cada campaña desde hace 25 años, las puedo presentar, un día lo voy a hacer, y van a ver todo lo que prometieron y no hicieron. Entonces, la verdad, tendrían que dar un paso al costado y dejar una nueva administración, aunque sea por un tiempo. ¿Por qué no probar 5 años? Si peor de lo que estamos no podemos estar, ¿por qué no hacer otra prueba con otra gente que quiere administrar, que quiere gestionar, que no tiene ningún interés político?
Muy bien, tenemos un mensaje, seguramente hay mensajes de texto, pero hay un mensaje en nuestro correo de voz, Ernesto. Vamos a hacérselo escuchar a Edgardo Novi, que está aquí con nosotros. A ver.
Habla acá Tito, acá de Huracán Bucero. Novi es un fenómeno. está hablando, tiene que dedicarse a mago, porque lo que dice él, únicamente un mago lo puede hacer. Él tiene que dedicarse a eso, también va a hacer una fortuna con eso. Gracias.
¿Tiene que hacer magia?
No creo que dije nada de real, al contrario. Ajá. Creo que de todas las propuestas, hoy salió un artículo de Observador, cuando me decían de todas las propuestas más demagógicas, la mía es, cada cosa que digo es, digo cómo se hace y con qué hay que contar para hacerlo, digo, no.
Sí, hay una nota del diario El Observador de hoy que está titulada Carnaval de las Promesas, donde hace un punteo de prácticamente todos los candidatos en pugna en Montevideo, de todos los colores políticos, y están un poco... las propuestas más extrañas o
más rocambolescas.
Sí, las más,
está la difícil de cumplir esta que las propuestas que hemos nosotros son las más racionales, son las propuestas del sentido común, le quiero decir al espectador que no, que realmente no necesitamos ser magos para hacer lo que estamos proponiendo, porque no estamos proponiendo nada que no se pueda hacer.
Muy bien, algunos mensajes más,
Pablo. Sí, por ejemplo, acá hay un mensaje, hay varios, ¿no? Muy variados, hay críticas, hay elogios para Novi, para nosotros, para todos, como siempre, ¿no? Un helicóptero Robinson R44, no sé qué, es como el que se utiliza en la publicidad, cuesta unos $800,000 nuevos, menos si se compra en grupo, dice Roberto Carlos. Ya se puede bajar de boleto, según el candidato del Partido Popular, P Popular, no sé, será Unidad Popular.
Sí, lo ha dicho igual,
lo ha dicho
en nuestro programa, en otros lados, y otros candidatos también.
Sí, lo ha dicho Racchetti, lo ha dicho Gustavo López, claro. Lo ha dicho Virginia
Garcés también, creo que lo dijo.
Como expresó Topolaki, en cuanto a transporte, será porque tiene un amigo en común. Debe ser por Salgado, supongo yo. Decirle a Novi que ya tiene mi voto, Sergio. Acá había visto uno más temprano, de alguien que se ve que lo conoce de la época de la cancha de Bochas, nombra. Cuando usted nombró la cancha de Bochas, pero ahora lo perdí.
Paramos en el club de Bochas de Nueva Palmira.
Sí, acá. Vamos, Edgardo, te conozco de la cancha de Bochas y del camión de bebida del estadio. No sé qué, te voy a votar. ¿Dónde están los inspectores? El gallego Pepe. Hay otro oyente que dice, exactamente por eso nunca lo votaría, porque exento es de ideología y a merced de la eficacia se construyó el mundo cada vez más desigual en el que vivimos. La concertación no llega al 30%, eso es porque la gente es ignorante o tiene miedo. Muy autocomplaciente, ¿no?, dice otro oyente. Gracias. Esto es imposible de leer.
Hay algunos que llegan incomprensibles.
Acá, bueno, alguien con humor, Corredor Garzón, está jugando un poco con su candidatura y compañero Corredor Garzón, habría que rebautizarlo como Vía Fernando Morena, la mitad se olvida que no sirve. Otro oyente que no se identifica.
Le va a ir bien con algunos y le va a ir muy mal con otros. Claro, ¿no? El tema de Peñarol es condenatorio y le salva en otros oyentes, sin duda, y votantes también. ¿No?
Y bueno, después comentarios.
Bueno, ¿se puede bajar el precio del boleto, como dicen los otros candidatos?
Me parece que agilizando el tránsito se va a poder bajar y se puede agilizar mucho el tránsito.
No hay demasiado margen en la empresa de Salgado, por ejemplo, y el resto de las empresas con el tema del boleto.
Creemos que los salarios son muy altos, como en todas las empresas hoy, tiene mucho gasto. Y ya está bastante.
¿Pero los salarios son siempre el vector más importante del precio final de un producto?
Cada vez más en Uruguay. ¿Ah, sí? Sí, cada vez más. En todas mis empresas ha subido el porcentaje de costo del producto. Lo más que ha subido últimamente es en tema de salarios. Es muy importante ese tema.
Me parece que usted está pagando bien. Que usted está pagando bien. Los salarios no son tan buenos. Por lo menos la información que tenemos del Instituto Nacional de Estadísticas y del propio BIT-CNT, ¿no?, que ha marcado ya también la masa importante de empleados que están en un mínimo no demasiado decoroso, ¿no? Aquellos de los 10.000 pesistas, que creo que ahora son 15.000 pesistas como mucho, y está cifrado en unas 800.000 personas, trabajadores, la mitad de la población activa, económicamente activa del Uruguay, ¿no? Esos son los números macro, ¿no? Por eso digo, debe estar pagando bien usted, me parece.
No, lo hago de mí en especial.
Está bien, ¿no? Pero digo, capaz que es el conocimiento que tiene, es una de las áreas que usted maneja y de pronto son de acuerdo a los salarios que usted paga. Bueno, Novi, le agradecemos, seguirá la lucha seguramente en estos días, siempre el tiempo es poco, han quedado algunos mensajes afuera y bueno, no faltará oportunidad entonces de pronto de que más adelante ya cuando estén los resultados finalmente conocidos por todos, todos podamos hacer un balance. La verdad es que más allá de que gane o pierda, no creo que le vaya mal, en tanto por lo menos a las encuestas, porque bueno, digamos que usted en forma independiente viene gestándose una carrera hacia la intendencia que por el momento lo tiene muy cerca del principal opositor del partido de gobierno, lo que no es poco.
Bueno, muchas gracias y saludos a todos los espectadores.
Gracias.